Déjala volar.
Yo no quiero que la mirada me se vaya. ¡Mirada bonita! ¡Mirada bonita!
La Milana Bonita, un programa radiofónico de fomento a la lectura en el que cada semana analizamos diferentes clásicos de la literatura universal. Podéis seguirnos en nuestra página web www.lamilanabonita.com.
He aprendido cómo andar por encima del sol sin quemarme los pies.
Buenas tardes, tomad sitio y guardad silencio porque acabáis de entrar en una sala de lectura, en un lugar en el que las palabras cobran vida y en el que los personajes nos hablan. Bienvenidos una semana más a La Milana Bonita.
He aprendido a volar con el viento que sopla tan solo para verte. Y aunque tú estés tan lejos, vendré a buscarte y más tarde, quién sabe.
Muy buenas escuchantes, soy Víctor Gutiérrez y tengo el privilegio de inaugurar esta 13ª temporada de La Milana Bonita. Llevaban más de 12 años trabajando en este podcast, más de 250 programas analizados, más de 2 millones de descargas y muchas, muchas alegrías que nos habéis dado los escuchantes a todos nosotros. Ya sabéis que seguimos esta temporada, la 13ª, la misma dinámica que la temporada anterior. Esto es, tenemos 3 programas semanales en los que cada miembro de La Milana Bonita, Eduardo, Nacho y un servidor, analizamos una novela o un tema con algún invitado muy especial y luego nos reunimos en nuestros programas ya típicos, en los programas más largos de 2 horas de duración, nos reunimos los miembros de La Milana Bonita para analizar un clásico atemporal y universal. Bien, hoy arrancamos con un programa muy muy significativo, un programa que nos ha costado, que ha costado mucho trabajo organizarlo y gestionarlo porque nos ha puesto, ¿por qué no decirlo?, ante dilemas morales y ante contradicciones muy potentes que nos han hecho replantearnos prácticamente cómo entendemos la literatura. Este es un programa que se enmarca dentro de los actos de lucha que han organizado las compañeras de CNT Valladolid en torno al 8M. Ya sabéis, esta fecha tan marcada en el calendario en la que de alguna manera se visibilizan las luchas, las múltiples luchas que tienen hoy en día las mujeres y el feminismo en concreto. Por eso quería ser meridianamente claro al principio de este programa y deciros que este no es un programa sobre feminismo, sino que es un programa sobre cómo nos interpela. ¿Cómo nos interpela a La Milana Bonita y seguramente a muchos de nuestros escuchantes también? ¿Cómo nos interpela el feminismo a los lectores y a la literatura? Y concretamente, dado que esta es una pregunta también muy grande y que no podemos intentar resolver, ni mucho menos en tan poco espacio de tiempo, nos hemos centrado concretamente en los personajes masculinos, en si existen modelos positivos de personajes masculinos en la literatura, sabiendo de antemano que el canon académico, el canon occidental literario, es un canon machista y misántropo y que generalmente nos hemos dedicado a centrarnos en los autores y en la falta de autoras y muchas veces hemos obviado también el machismo que hay latente en las propias obras, ¿no? Entonces vamos a intentar reflexionar un poco de esto. Hemos invitado a Gaspar Manzanera para que nos explique por qué nos llaman a La Milana Bonita para hacer este programa y para que nos expliquen también cuáles son los objetivos que tendríamos que buscar.
En los últimos años, CNT ha estado presente en las distintas movilizaciones feministas que se han dado no solo en los 8 de marzo, sino en muchas otras reivindicaciones y en otras muchas jornadas de lucha. Sin embargo, desde CNT somos conscientes de que hay una gran parte de la población que mira al feminismo con recelo, desconfianza e incluso con hostilidad. Somos conscientes de que gran parte de los hombres entienden el feminismo como una amenaza y somos conscientes de que es parte del trabajo y la responsabilidad de organizaciones como CNT mitigar esa desconfianza para poder avanzar y profundizar en la transformación social feminista que proponen organizaciones como la nuestra.
Y ya que estamos hablando con Gaspar, le preguntamos también a Gaspar qué importancia cree que él tiene la literatura, la ficción, si queremos de una manera más genérica, en la construcción de nuevos patrones de conducta que puedan combatir y combatir directamente al machismo y al heteropatriarcado que hay en nuestra sociedad.
En este 8 de marzo de 2022, desde CNT Valladolid, hemos querido dar la oportunidad para tener un espacio de reflexión en torno a cómo los hombres estamos recibiendo las transformaciones sociales del feminismo. Y en particular, qué resistencias puede estar suponiendo y qué modelos de masculinidad se están poniendo sobre la mesa ahora mismo. Conscientes como somos de la importancia de la cultura en la transformación social, hemos querido preguntarnos cómo la literatura está recogiendo esas distintas formas de masculinidad, esos distintos roles de género que se salen de la normatividad y de la opresión, y cómo se reflejan también esas resistencias que están dándose en nuestro mundo. Para este fin, hemos querido contar con la mirada experta de la gente de la Milana Bonita.
Muchas gracias, Gaspar. Somos conscientes de que este programa generará bastantes comentarios nocivos y tóxicos, ¿por qué no decirlos? Porque es un tema muy sensible. Pero por eso mismo también queremos y debemos abordarlo. Y hemos recogido el guante que nos han lanzado las compañeras de CNT para intentar hacerlo también de la mejor manera posible, que es con invitados de lujo. Hoy concretamente vamos a tener a dos invitados. Voy a pasar a presentar el primero. Hablamos sobre libros. Y nuestro primer invitado de hoy es el escritor Iván Repila. Iván Repila es autor de varias obras que merecen muchísimo la pena y que os recomendamos. Por ejemplo, El niño que robó el caballo de Atila, una novela preciosa sobre dos hermanos que quedan atrapados en un pozo del que no pueden salir, y cómo se genera un diálogo entre ellos y entre el entorno completamente claustrofóbico que es apasionante. Os recomiendo mucho El niño que robó el caballo de Atila, que por cierto hemos reseñado en nuestra página web en lamilanabonita.com. También es autor de un libro que tuvo mucha repercusión mediática y bastantes lectores, Prólogo para una guerra, y es autor de la novela El aliado, que ha sido también el motivo por el cual le hemos contactado para hacer este programa tan diferente y tan especial. El libro de la semana. Y como os decía, nos vamos a centrar en esta novela que es El aliado. El aliado es una novela publicada por Sis Barral, prologada por Aisa de la Cruz, que realmente genera tanto risas como una sensación de incomodidad muy fuerte en el lector. ¿Por qué? Por la sinopsis. La sinopsis de esta novela la podríamos resumir en una persona, el protagonista, que tiene una relación o se encuentra con una relación de pareja con otra persona que es realmente un activista del movimiento feminista, empieza a comprender lo que es el feminismo, empieza a pensarse a sí mismo como feminista, como aliado concretamente, y decide en un momento determinado que el feminismo no tiene las mimbres, no tiene la capacidad de acción que debería tener, y para eso decide ayudarlas, ayudarlas entre comillas, generando una especie de grupo machista terrorista que se dedica a atentar y boicotear cualquier tipo de propuesta del movimiento feminista. La respuesta es clara, es contundente por parte del movimiento feminista, y nos terminamos encontrando con una novela muy compleja que está a medio camino de la distopía y la sátira política, en la que el final es realmente asombroso, maravilloso y muy, muy, muy duro. Una novela de la que vamos a hablar sobre la que vamos a hablar a continuación con su escritor, con Iván Repila. Muy buenas, y para este primer programa de La Milana Bonita de la 13ª temporada tenemos el placer, tenemos el gusto de charlar con el autor, con el escritor Iván Repila, sobre su nueva novela, o su novela, última novela, podríamos decir mejor, El aliado. Esto ya me lleva a la primera pregunta, Iván. El aliado lo publicas en 2019. ¿Cómo va? ¿Sigues trabajando? ¿Tienes ahora algo en mente, algo que estés ahí en la que tengas en el escritorio abierto o no? ¿O te has decidido tomar un tiempo?
Bueno, hola a todos, gracias por invitarme. Y bueno, sí, es verdad que la novela se publicó en 2019, lo que significa que la terminé más o menos de escribir en 2018. Y bueno, sucedió que en nuestra vida, más o menos para cuando se publicó la novela y esto, nació nuestra pequeña hija, y fueron dos años complicados como para ponerse a escribir y ponerse a pensar en serio en un proyecto nuevo, ¿no? Nos dedicamos más a intentar resistir económicamente con los pequeños trabajos paraliterarios que tenemos todos los escritores, y después de ese tiempo ya, pues ahora ya con la niña en la guardería y un poco más estabilizados psicológicamente y físicamente, pues sí que tengo, de hecho, en el escritorio una novela empezada, que bueno, que se terminará cuando se termine, no tengo demasiada prisa ahora mismo.
Genial. No, la verdad es que las guarderías son vitales y no sé qué haríamos. Pues muchísimas gracias por atendernos. Iván, sabes que lo hemos estado hablando antes, que este programa se enmarca dentro de una actividad que estamos haciendo con la ayuda y junto a las compañeras y compañeros de CNT Valladolid, que lo que estamos intentando es hablar un poco sobre la masculinidad en la literatura, ¿no? Y te habíamos llamado porque tu novela El Aliado ya marca, creemos, desde nuestro punto de vista, ya marca un enfoque muy interesante sobre lo que puede ser la construcción de la masculinidad en las nuevas novelas, en la narrativa contemporánea. Pero antes me gustaría hacerte una pregunta. Yo creo que tenemos una herencia que viene del realismo, que dice que la literatura tiene que ser el reflejo de la sociedad. Y yo creo que eso, como que en cierto modo, a ciertos escritores y escritoras les ha valido para salvaguardar cierto reaccionarismo que tienen y que mantienen en sus obras. Sin embargo, yo también sé que hay otra corriente muy potente, que habla de que la literatura no solamente es reflejo, sino que también puede ser construcción. Y la literatura muchas veces ha servido para construir patrones conductuales, para reflexionar sobre la moral de un determinado momento, etcétera. ¿Tú cómo te sitúas como escritor ante esta dicotomía, que a lo mejor no es tal, pero bueno, que puede ser buen punto de partida para empezar a charlar hoy?
Yo diría, a priori, sin pensarlo mucho, sino respondiéndote rápido, diría que en todo caso es una tricotomía, porque en mi caso concreto, mi sensación es que sí que la literatura puede reflejar la sociedad, pero desde luego la sociedad también refleja la literatura. Es una cosa que es bidireccional, funciona en ambos sentidos, y al mismo tiempo que nosotros imitamos al arte, pues, ¿qué decir nosotros? Es decir, los libros imitan al arte, la vida imita al arte, el arte imita la vida. Y a lo largo del tiempo creo que eso se ha ido retroalimentando en muchos sentidos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que un libro efectivamente no puede cambiar el mundo, pero sí un libro puede contener ideas, y esas ideas pueden germinar dentro de alguna persona que, bueno, que las lee, que se interesa, que las reflexiona, las madura, y con una idea bien plantada dentro de alguien, bueno, a partir de ahí sí que se pueden desarrollar acciones, actividades, sentimientos y emociones que antes de la lectura de ese libro o de cualquier acercamiento a una obra de arte en general, pues no estaban dentro de esa persona, ¿no? De tal manera que sí, que creo que se mueven ambas direcciones. Podemos aprender sobre la vida y reflejar la vida en los libros, pero desde luego también es al revés.
En este sentido, claro, entramos con uno de los grandes problemas que yo tengo como lector, como crítico literario, si me puedo denominar así, que es con el tema del canon. Porque estamos de acuerdo, no sé si estarás tú de acuerdo, en que más o menos todo el arte conlleva más o menos cierto gradiente de ideología. No sé si estás de acuerdo con eso, con esa premisa.
Sí.
Sí, claro. Entonces, si todo el arte, aunque la gente que dice, no, esta es una novela que no tiene nada de política, no tiene nada de carga ideológica, pues generalmente cuando nos dice es un escritor, a mí me hace pensar que vale, lo que pasa es que te encuentras dentro de la corriente hegemónica ideológica, y eso te hace pensar que no, que por eso no tiene carga, ¿no? Eso que llaman el sentido común, que es súper peligroso. Pero, ¿qué hacemos con el canon? ¿Qué hacemos con esas obras que de alguna manera, en lo que hoy, por ejemplo, estamos hablando, ¿no?, en el tema de la masculinidad, construyen a personajes masculinos que son violentos, que tienen unos patrones de conducta que son, en nuestra sociedad, deberían ser considerados como despreciables? Y ahí está, pues, por ejemplo, grandes tragedias de Shakespeare que las puedes adorar, pero también los personajes te pueden resultar completamente desfasados. ¿Cómo te mueves tú con ese canon, con una ideología que al final, obviamente, porque el tiempo pasa y vivimos en sociedades completamente diferentes, con una ideología que ya es completamente ajena a la que te sueles mover tú?
Esto es muy interesante, porque una de las actividades en las que yo trabajo son las tertulias literarias o los clubes de lectura, y en esos clubes de lectura intento siempre leer obras traducidas, leer obras actuales, contemporáneas y también clásicos, ¿no?, que son fascinantes. Muchos clásicos que ya hemos leído, tanto las compañeras, que suelen ser mujeres casi siempre, que acuden a las tertulias, a los talleres, como yo mismo, ¿no?, a lo largo de mi vida. Y son grandes clásicos, lo que sé, desde, como has dicho, Shakespeare hasta Philip Roth. Y son textos, esto es muy interesante, porque son textos de los que tenemos, bueno, pues yo qué sé, el perfume de lo que leímos, de lo que sentimos, de cómo nos emocionaron o dejaron de emocionarnos y nos interesaron más o menos. Y en las relecturas contemporáneas, que hago yo mismo, pero que también hacen muchas de las compañeras que ya los habían leído, descubrimos con horror, esto es la verdad, con horror, cómo efectivamente hemos ido tragando durante años, durante décadas, precisamente porque el canon establecía que la literatura era esto, los personajes masculinos eran exactamente así todos, aunque se siga haciendo, hemos descubierto con horror que, bueno, que muchos de estos personajes y muchos de estos libros apestaban a un privilegio que hoy en día creemos que no que se censuraría, sino que no se escribiría porque ya no se piensa de la misma manera. Entonces, claro, creo, por un lado, que estas lecturas se tienen que hacer, bueno, con interés, valorando sus capacidades narrativas y literarias, que desde luego que las tienen, y sus valores en la composición de personajes y sus complejidades, pero también siendo muy conscientes del contexto en el que fueron escritas y de cómo estaba estipulado dicho canon, ¿no? Pensemos que el privilegio suele ser invisible. La persona que tiene los privilegios, mira, yo soy un hombre blanco, cis, heterosexual, de clase media, con estudios universitarios. Yo soy como el reflejo, el paradigma de la... el privilegio en este mundo, ¿no? Tengo todas las ventajas y normalmente, salvo que hagas un ejercicio de reflexión y de autocrítica, que es un proceso muy largo, muy cansado y normalmente muy doloroso y que no se termina, desde luego, este privilegio no lo ves. El canon se ha estipulado por hombres que se parecían, y digo hombres, por hombres que se parecían mucho a mí. Hombres blancos, cis, heterosexuales, de clase media o clase alta, con muchos estudios, en función de que el canon lo establecen siempre un grupo muy pequeño y muy concreto de personas que son inconscientes de su privilegio o que lo han sido durante toda la vida, hasta que igual en los últimos años pues hemos empezado a tomar conciencia de que existía tal cosa como el concepto de privilegio y que teníamos que revisarnos, como el canon se escribía desde ese privilegio, atendía al privilegio, ¿no? Y claro, era muy difícil salirse a la periferia de todo lo que no fuera, pues esto, nuestro pequeño ombligo de hombres blancos y heterosexuales. Nosotros estamos, claro, en el centro de la habitación y todo lo que hacemos, pensamos o escribimos es lo importante. Y aquello que no es un hombre blanco, cis, heterosexual, de clase media, ya son esas cositas. Pues eso, ya, la literatura exótica, la literatura de mujeres, lo que escriben los africanos, esta cosa extraña que no entendemos de los orientales, es alucinante. Pero claro, así se ha compuesto el canon.
Sí, pero es que, por ejemplo, ahí tenemos dos corrientes que a mí me parecen apasionantes. Hay una corriente que podría ser la que responde de alguna manera a Harold Bloom, a este teórico y crítico literario estadounidense, famoso y tan famoso como odiado, creo que a partes iguales, que él habla, en su prólogo del canon occidental, creo que habla de la corriente de los ofendidos o de... no sé exactamente cuál es el término que utiliza, pero habla de está haciendo una crítica, toda esa crítica poscolonial y feminista que de alguna manera trata de reconstruir el canon, ¿no? Y luego ha habido también en las universidades, sobre todo francesa, en las de Centro Europa, alemana también, una corriente que lo que está tratando es aprender a releer con una mirada crítica también esa literatura o ese canon ya establecido, ¿no? Creo que las dos son igual de importantes, ¿no? Por un lado, reconstruir el canon y adentrarnos en las lagunas de olvido que hemos tenido la sociedad occidental, tanto a lo que decías tú, ¿no? Literatura poscolonial, literatura feminista, etcétera, crítica feminista, crítica poscolonial, pero por otro lado también ser capaces de ver con horror lo que decías tú, ¿no? Que hay ciertas obras que están en nuestro canon, que están en nuestra cultura, que no las podemos obviar, pues por ejemplo toda la narrativa trágica de Shakespeare, Cervantes, por supuesto, en el Estado español, o si nos vamos también un poco más lejos en el tiempo, la propia Odisea de Homero, que marca nuestra literatura y que no nos podemos desligar de ella, pero claro que tiene, que esa literatura que está ahí, que es nuestra cultura, que tiene patrones de comportamiento que son ahora mismo reprendibles, ¿no? Desde nuestro entendimiento. ¿Crees que las dos son compatibles? ¿Crees que hay alguna que sea incorrecta o tenemos que seguir trabajando en estas dos líneas?
Yo creo que son compatibles en la medida en que, por ejemplo, por citar el caso de Bloom, que lo has mencionado, no podemos olvidarnos de que Bloom, pese a su sesgo ideológico, ese es el problema principal de Bloom, que Bloom alude a que él no tiene un sesgo ideológico, que él se basa en cuestiones objetivas. Bueno, me parece complicadísimo aludir solo a cuestiones objetivas cuando hablamos de cosas como el arte y desde luego como la literatura, ¿no? Pero no podemos olvidar que Bloom razonaba y argumentaba con muchísima inteligencia. Y muchas de las cosas que dice el canon occidental y en otros de sus textos, desde luego, son prácticamente incuestionables. Cómo analiza determinados personajes, las estructuras, cómo concede valor a unos textos por encima de otros, lo argumenta muy bien. Donde se equivoca, a mi juicio, Bloom, bueno, entre otras cosas, es que desde luego él se olvida de que tiene un sesgo ideológico muy marcado, que es lo que esta otra corriente que mencionas, pues sí, está intentando criticar. Es decir, vamos a ver, asumamos que el canon ha venido marcado por un sesgo y que vamos a seguir marcados por sesgos determinados lo que tenemos que hacer es intentar ser conscientes, ser autoconscientes de estos sesgos, trabajar y criticar lo que consideremos que sea criticable, ¿no? Por eso me parece que, ¿no? Es decir, rechazar toda la tesis de Bloom o de los contemporáneos de Bloom me parece atrevido, al menos atrevido, y desde luego sí que creo que lo que hay que hacer es trabajar en la línea posterior, post-Bloom, por llamarla de alguna forma, en la que somos mucho más abiertos y tenemos una mirada menos privilegiada, en el sentido de que en tanto que tomamos conciencia del privilegio, que era lo más complicado, como mencionaba antes, ya somos capaces de dejar de mirarnos el ombligo o de descubrir, de permitirnos descubrir que igual todo lo que creíamos no era tan cierto, no era tan acertado y podíamos estar equivocados.
Me gusta el concepto post-Bloom, creo que lo voy a comprar para el futuro. Vamos a hablar un poco ahora, si quieres, sobre los personajes masculinos, que me parece que es algo muy interesante, sobre todo en tu faceta ya, no tanto a lo mejor como lector, sino como escritor. ¿Qué te planteas? Porque en El Aliado, que ya hemos hablado antes, hemos hecho una breve sinopsis al empezar el programa, en El Aliado nos encontramos casi con un grupo paraterrorista de individuos machistas, y el grupo que conforman este grupo violento de machistas está marcado por una cierta, podríamos decir, de estereotipos, mejor que estereotipos, diríamos clichés, ¿no? De ciertos hombres que podríamos encontrarnos caricaturizados en nuestro día a día, cada uno y cada una de nosotras. Entonces, ¿cómo has trabajado, por ejemplo, la construcción de estos personajes? Porque yo te leí en una entrevista que decías que, bueno, que no son tanto clichés, sino que es gente que te has encontrado en tu vida, pero el lector al final puede también ver ahí cierta caricatura, incluso tiene cierto humor. Yo, la segunda parte, la verdad es que todavía me escuece, ¿no? Pero en la primera parte me reí mucho. Entonces, ¿cómo has trabajado con la construcción de estos personajes?
Bueno, a ver, como la novela es una sátira, lo digo por si alguien, por la gente que no la ha leído, es una sátira y de ahí que se juegue mucho a estirar hacia el esperpento, ¿no? Pero lo que comentaba en esa entrevista y en algunas otras es tristemente cierto, porque cuando compuse los personajes, desde luego me inspiré en anécdotas y en vivencias personales de hombres machistas que he tenido a mi alrededor o que sigo teniendo a mi alrededor, ¿no? Por suerte cada vez menos, no sé si es porque me rodeo de mejores hombres o porque voy evitándolos porque los vuelo a distancia. Pero en esa composición de personajes sí que tuve miedo al principio de que como eran tan salvajes y tan esperpénticos, se me pudiera acusar de haber caído en estereotipos o clichés del machista medio, ¿no? Del machista, yo qué sé, del que se hacen mofa y befa en el jueves, por decir algo, ¿no? Sí. Pero si ponemos un poquito la lupa en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en nuestro alrededor, jope, lo siento mucho, pero es que los clichés están perfectamente reflejados en nuestra sociedad, existen. Y piensa que cuando escribo el libro, el auge de Vox, o sea, Vox era una cosa pequeñita, ¿vale? Y sin embargo, Vox hoy en día es como el centro de las conversaciones políticas de este país. Y sí, los comentarios misóginos, machistas, homófobos, racistas, que han ido vomitando los políticos de Vox, y no solo los de Vox, pero hablo de Vox en concreto porque me parecen como ejemplo muy significativos. A lo largo de estos últimos 3 o 4 años, es decir, después de la escritura de mi libro, se han quedado muy cortos en comparación con las que yo pensaba que eran burradas inasumibles o difíciles de leer o de tragar por un lector, que yo escribí en mi libro en boca y en acción de estos personajes a priori clichés, ¿no? Pero que van, se han quedado cortitos, ¿no? Entonces, claro, cuando dices, bueno, pueden ser clichés, ¿cómo se componen? Bueno, mira a tu alrededor y verás que, pues ya digo, todos los políticos de Vox que abren la boca son un cliché andante. Y si los políticos de Vox son un cliché andante, pero también muchos políticos de la derecha que no son de Vox, y si miramos fuera de las fronteras españolas, pues también encontramos que hay discursos políticos realmente deleznables, desde luego misóginos y machistas y otras muchas cosas, bueno, pues simplemente creo que es como coger con un pequeño cuentagotas unos pequeños detalles, los echas sobre el texto y te aparecen miles de ideas para componer este tipo de personajes, ya digo, que están a nuestro alrededor, por desgracia.
Es que te voy a contar una anécdota. Yo el Aliado la leí cuando salió. Estaba, me acuerdo que leí el niño que robó el caballo de Atila, me encantó, y en cuanto sacaste esta y la premisa, fui a por ella a la biblioteca y la he vuelto a leer para hacer esta entrevista. Y claro, yo la sensación que tú dices, es una novela satírica, y seguramente cuando la escribiste era una novela satírica, pero ahora Lo siento, pero a lo mejor ya no es tan satírica. Es decir, ahora el aliado, no sé, la sensación, de verdad, la sensación emocional como lector que he tenido. Yo estoy en Valladolid, Castilla y León, ya sabemos lo que ha pasado, no nos lo tengáis en cuenta, por favor, pero la sensación que he tenido cuando he leído el aliado en esta segunda lectura, ha sido mucho más dura, mucho más corrosiva, mucho más ácida, porque notaba que lo que te decía, que al principio esos personajes podían parecer fantoches, y ahora es como que cierto discurso ha sido completamente establecido en nuestra sociedad. Hay un marco discursivo machista que vuelve a tener mucho peso y estamos lidiando con él. En ese sentido, sí que me gustaría preguntarte, cuando escribiste ese aliado, sobre todo me interesa la construcción del protagonista. El protagonista, bueno, vamos a ir por partes. ¿Esta es una historia de amor, Iván, el aliado?
No, yo diría que es una historia sobre hombres machistas. Vale. Y sobre hombres machistas bien intencionados, caso del protagonista, que quieren corregir comportamientos erróneos y que quieren aprender y que quieren acercarse al feminismo, vamos a decir, desde una intención sana, y que precisamente por la carga de socialización machista a la que se han visto sometidos por su propio carácter y por toda la herencia que compartimos, es decir, yo creo que todos somos machistas y es inevitable que lo seamos porque venimos de ese canon, ya fíjate, es otro canon distinto, pero también venimos de ese canon, pues no se puede arrancar, ¿no? Por eso el protagonista pues sufre, porque lo intenta con sus mejores intenciones, pero una y otra vez, especialmente al final, claro, incurre en graves errores y problemas de comprensión y de no haber entendido absolutamente nada de lo que pretende el feminismo. Y creo que eso es algo que le pasa bastante a muchos, ya digo, muchos hombres bien intencionados, aliados, por eso utilizo el término aliado, ¿no? Que me parece que es un término que ya está en desuso porque está desconfigurado absolutamente, ha perdido su carga de significado y de hecho ya se utiliza para hacer risas la palabra aliado, ¿no? Y me parece que la clave está un poco ahí, en cómo incluso con las buenas intenciones que pueden tener, la identidad machista está tan enraizada en nuestra forma de ser que cometemos y seguimos cometiendo y seguiremos cometiendo errores, ¿no? En el caso de los machistas perdidos, como son los personajes secundarios de la novela, o los políticos de Vox, o los políticos más reaccionarios que hemos comentado antes, me parece que para ellos no hay ninguna salvación. Simplemente el camino es esperar a que lentamente
desaparezcan, sí.
Pues desaparezcan, por decirlo finalmente. Sí,
sí, poner el foco en las nuevas generaciones
poner el foco en las nuevas generaciones, en la educación, en salvarnos de ese canon que mencionábamos antes y salvarnos de toda esta herencia viscosa, machista y misógina en la que hemos crecido, ¿no? Esto requiere tiempo, desde luego, requiere mucho trabajo personal también, pero que creo que en algunos casos concretos es decir, no se puede, ya no se puede cambiar, no se puede corregir.
Pero, ¿y el protagonista? Porque el protagonista, para la gente que no haya leído la novela, es un protagonista que tiene todas las características del héroe clásico, es decir, tiene una relación de amor, ve que hay algo que va mal, intenta ayudar a la damisela en apuros, podríamos decir, y para eso no se le ocurre otra cosa que generar de manera material todo lo que teme su pareja, es decir, ella está luchando contra el machismo, pues él lo que hace es toma todos los términos del machismo y lo lleva a la máxima exponencial. Entonces, de esa manera genera el protagonista una red violenta a la que luego se va enfrentando, que va sirviendo como dialéctica, a la que se va enfrentando su pareja con un final que a mí me encanta, es un final perfecto. Yo creo que no había otro final posible para esta novela. Pero claro, el personaje funciona, en el fondo, yo también lo he visto, como una especie de caricatura del héroe clásico, ¿no?
Bueno, yo lo tengo, lo veo, claro, pienso la novela como la historia del mayor mansplaining jamás contado. Y hasta cierto punto, no sé si era el clásico, sí, por la tragedia, sí también.
Es que el final es un final, sí, de tragedia, sí, griego, vamos.
Totalmente, no, sí. es un guiño además, sí, sí, sí. Pero sí que efectivamente hablábamos del machismo, la pareja del protagonista, Najwa. Sí, es una feminista activista y él hay un momento determinado que dice, yo creo que no estáis luchando lo suficientemente bien contra el machismo. Yo voy a explicaros cómo se lucha bien contra el machismo. Es que la sola frase es risible, por un lado, y por otro lado es tan perfectamente creíble en boca de un hombre contemporáneo, más o menos bien intencionado, que me causa tristeza, ¿no? Entonces, creo que más que un héroe trágico clásico, sería un héroe trágico contemporáneo, donde
sí,
bueno,
pues, luego tiene que
otros libros donde sí que veo pocos, por desgracia pocos, pero sí que veo personajes masculinos donde que se están enfrentando a esta dialéctica de hostia, yo soy machista pero quiero ser feminista, a ver cómo consigo mejorar, qué tengo que corregir, qué tengo que hacer, y casi siempre lo hacen mal descubriendo sus propios horrores personales y sus propios demonios.
Que luego te decía que también, es decir, también es un superhéroe moderno, en el sentido de que nos encontramos a un Peter Parker, nos encontramos a una persona con una que está desdoblado, ¿no? Tiene la parte real, que es la que conoce la gente, y luego cuando se pone el disfraz de supermachista, ¿no? Y en ese sentido, también juegas un poco con eso, ¿no? Con la doble personalidad del personaje, con la doble vida, que es algo muy curioso. Bueno, esto en cuanto a la novela, una novela que recomendamos muchísimo, una novela que yo creo que se ha leído bastante y que ha escocido bastante, ¿no? No sé, tú también como autor, tú lo sabes de primera mano, ¿qué te han ido diciendo los lectores?
Sí que ha escocido bastante y lectores ha habido de todo tipo, ¿no? La experiencia más compleja, más rara, al menos, fue la de la promoción de la novela. Claro, de esto ya hacía tiempo, ¿no? Pero la promoción de la novela, que pues hablé con muchos periodistas, hombres y mujeres, y la sensación... Claro, yo es una novela que escribo pensando que el target como ideal, o el target a priori ideal para este libro, pues son hombres tal vez como yo, que se acercan al feminismo con una mezcla como de no saber muy bien dónde está, cuál es mi identidad, bueno, si estamos ya en un mundo donde ya no hay John Wayne y que tenemos que ser de otra manera, porque ese mundo ya, por suerte, se está terminando, acercarse al feminismo sin conocimientos teóricos de base, ¿vale? Pues siempre es un ejercicio complejo, ¿no? Y más allá de los ejercicios teóricos, de los conocimientos teóricos que tengamos que adquirir, que tenemos que hacerlo, también hay que hacer un ejercicio de reflexión personal muy muy dura, ¿no? En este sentido, me parece que los personajes deberían relacionarse con el entorno, con la sociedad en la que viven, de una forma sensata, ¿no? El otro día leía, por ejemplo, un texto de, no sé si lo has leído, el de Jaime Rodríguez Zeta, el de Solo quedamos nosotros. Lo has leído, no sé si lo has leído, es un libro interesantísimo, al hilo de lo que decías del personaje que se disfraza de superhéroe, y contaba a Jaime Rodríguez Zeta, que su libro es una cosa de autoficción personal, que decía que él, claro, él convive con dos mujeres feministas activistas y que él viene de una herencia machista bastante importante. Y el hombre contaba que él tiene, a pesar de todo, un grupo de WhatsApp donde se permite como socializar solamente con otros hombres de forma y hacer los comentarios machistas y misógenos que venía haciendo siempre, ¿no? Como si fuera una especie de válvula de escape. Y esto es una cosa que me aterrorizaba, porque en realidad lo he visto en mi entorno también. Gente que, hablando del disfraz, ¿no? Gente que en el día a día, en la cara pública, hablo de, no políticos, o sea, hablo de amigos, hablo de gente cercana, conocidos, que tiene un comportamiento, vamos a decir, escrupuloso, sensato, que ha conseguido contener igual aquellos chistes machistas o misóginos o homófobos que se decían hace 10 años, ¿vale? Y que, sin embargo, si rascas un poquito, descubres que en el ámbito privado, esporádicamente, como si de alguna forma absurda necesitaran desahogarse, ¿vale? Desahogar esa misoginia y ese machismo que tenemos o que tienen atrapado dentro de su corazón, buscan pequeños espacios donde permitirse o concederse hacer esos chistes que llevan 10 años sin poder hacer, ¿no? Y esta idea del disfraz, igual ya no es una cosa de superhéroes, sino de supervillanos.
Sí, no, pero esto es...
A esto venía, ¿no?
Sí, pero es algo que pasa, eso es algo muy curioso, es algo que pasa mucho. Yo, por ejemplo, he jugado muchísimo tiempo al balonmano, y claro, en el ambiente del equipo masculino, en el vestuario, con todos los... Es decir, pensad todo lo que os habéis visto en las películas norteamericanas, pues es lo que ocurre. Claro, ese es un espacio como... Ese es un espacio súper duro, ¿eh? Hay que vivirlo para poder relacionarte.
Sí, es que me lo imagino como el paradigma de la masculinidad tóxica.
Es que no es ni tóxica, es que es enfermiza, es no te sabría ni qué decir, y sin embargo, claro, te mueves ahí y ¿cómo reaccionas? La verdad es que es relativamente complejo, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, el libro que yo creo que es el que dices, el de Solo quedamos nosotros, no es el que sacó Galaxia Gutenberg, que es muy cortito.
Sí, es muy cortito, eso es, que empieza cuando él...
Con lo del, con la pandemia,
de que,
sí.
De que pilla el COVID... Entonces va al hospital, tiene un COVID al principio más o menos grave, y eso le hace sentirse vulnerable, y a partir de ahí, de reconocerse vulnerable y de elegirse vulnerable, va tirando del hilo, de en plan, oye, yo toda mi vida he creído que los hombres teníamos que ser invulnerables y en el caso de no serlo, desde luego no teníamos que decir que éramos vulnerables, ¿no? Y a partir de ahí va tirando del hilo, va hablando de la paternidad, de él como padre, de él como hijo, de él como hombre que se acerca al feminismo. Me parece una lectura muy, muy interesante.
Sí, sí, sí. Encima es de un libro que se lee, lo puedes leer varias veces, es cortito, se lee en una tarde y luego lo puedes retomar. Un libro que
sí, como además es poeta, Jaime Rodríguez Zeta, también tiene frases realmente hermosas. O sea, de momentos que dices, wow, que se te pone el nudo en la garganta, de verdad, ¿eh?
Mira, ya que estamos hablando, y con esto terminamos, Iván, no te lío más, ya que estamos hablando de literatura, ya que estamos hablando de obras, dime algún personaje masculino, quizá, si puedes, es difícil, esto es casi un atraco, que esté inserto en el canon occidental clásico, al que podrías tomar como modelo, de decir, bueno, este tipo de masculinidad o este tipo de esta manera de ser no es tan mala o no podría ser, no tiene por qué ser tan mala. ¿Se te ocurre alguno? Si no es en la narrativa, también puede ser ficción audiovisual, etcétera. Y si no se te ocurre ninguno, pues alguna novela contemporánea y así, que donde se haga un planteamiento interesante desde este punto de vista.
No lo sé, creo que le pillas fuera de juego absolutamente. Sí, como personaje, sí, es que claro, que me parece que todos los valores asociados a lo masculino en general son valores que yo ahora mismo que no comparto, que no, que no me parecen bien, ¿no? Pues lo que comentábamos, ¿no? La falta de capacidad de reconocerse vulnerable, la agresividad, la vehemencia, es decir, los valores asociados históricamente a lo masculino son valores que no me interesan en absoluto. Y creo que todavía estamos en esos tiempos de composición de personajes, hablo incluso desde mi trabajo de escritor, de las novelas que he escrito, me parecen difíciles de decir, bueno, este personaje masculino es como un modelo, ¿no? poquitos modelos, y no, tendría que pensarlo, dame unas horas.
Sí, no, eso es una buena, pues una pregunta que le lanzamos también a todo el mundo. Si luego quiere participar con nosotros a través de redes, Twitter, Instagram o comentarios en el podcast, pues bienvenidos sean. Yo leí, que también vamos a hablar luego de eso detenidamente, un artículo en Contexto de Álvaro Colomer que se titula Los hombres que no abrazan a sus hijos, panorámica de la literatura viril. Y ahí hace una muy buena introducción hablando de la Ilíada y habla de que ya en la Ilíada Homero esboza dos modelos de virilidad. Uno sería Héctor, que es el héroe que escuchaba a las mujeres, y Aquiles, el guerrero que se adoraba a sí mismo, dice, ¿no? Y hay un libro, un ensayo de Luigi Zoya, El gesto de Héctor, que habla de cómo Héctor, hay un momento en la Ilíada en el que coge a su hijo se asusta porque va con la armadura, ¿no? Y entonces él se quita el yelmo, no, ¿cómo se llama el casco? Se quita el casco de la armadura para que le vea a su hijo, y entonces toma a su hijo y le dice, ojalá seas mejor un hombre más justo que yo o algo así, ¿no? Y luego a los dos, a las pocas páginas, claro, ya sabemos todo lo que le pasa a Héctor, ¿no? Entonces ya es como que Homero marcó el camino, ¿no? ¿Quién es el que gana y quién es el que...? Y es verdad que yo creo que esto es interesante, hay bastante gente trabajando en ello, es interesante ir también haciendo un repaso sobre la... no ya tanto sobre el canon, sobre los autores y autoras, sino también centrarnos en los propios personajes y cómo hay una serie de personajes latentes que son bastante interesantes. Yo siempre he dicho que un personaje que a mí me fascinó y me sigue fascinando es Ignatius, de La conjura de los necios, que me parece que es un personaje que tendríamos que reproducir y releer para también reflexionar sobre nosotros mismos. Pero bueno, que no te lío más, Iván.
Quizás estaba pensando que quería añadir solamente que quizá lo que me pasa también es que de un tiempo largo a esta parte, casi toda la literatura que me interesa, además de estar escrita por mujeres, está protagonizada por personajes femeninos, por personajes por mujeres y demonios. Estaba haciendo algún repaso mental, digo, no puede ser que no se me ocurra nada, ¿no? Y un repaso mental como aquí mirando en el escritorio, digo, los últimos, no sé, 15 libros que he leído o así, digo, no recuerdo ni un solo personaje hombre que me llamara la atención, ¿eh? Entonces, un personaje
no, está pasando.
Digo, bueno, igual... Ya estamos dando la vuelta al canon, ¿eh? También está bien eso.
Es buenísimo. Lo que pasa es que tampoco lo vamos a negar, nosotros todavía estamos en una burbuja que tiene que premiar mucho. Sí, pero bueno, también eso es lo que intentamos, ¿no? Con la Milana, intentar también ir a llegar a esas lecturas diferentes y llegar a cuanta más gente mejor para replantearnos estos estereotipos y poder luchar un poco con ellos desde un activismo político que en la lectura también se puede dar. Nada, Iván, muchísimas gracias. Recomendamos de nuevo a todo el mundo la lectura del Aliado y esperamos que tengas mucho tiempo, que no haya muchos resfriados para que puedas trabajar lo máximo posible en tu nueva novela.
De acuerdo.
Y que la podamos leer cuanto antes los lectores, que tenemos muchas ganas de volverte a leer.
Muchas gracias, un placer.
Agradecemos muchísimo a Iván Repila que se haya pasado por los micrófonos de La Milana Bonita para hacer estas reflexiones que yo creo que pueden dar bastante luz sobre el papel también del personaje masculino. Personajes masculinos tan marcados como el que protagoniza el aliado y sobre todo su grupo de acólitos terroristas machistas que van del cliché o van del estereotipo, pero que a lo mejor ahora, por los discursos de odio que se están popularizando y se están generalizando, nos parecen bastante más cercanos. Este programa, también os lo tengo que decir, es un programa que ha sido realizado en progreso. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero hicimos la entrevista a Iván Repila, porque ya sabemos que las entrevistas siempre son lo más difícil, hay que cuadrar horarios, agendas, etcétera. Y de la charla con Iván Repila salió el nombre de Jaime Rodríguez Zeta. Pero Jaime Rodríguez Zeta también había salido en la documentación previa que habíamos realizado sobre el tema de las masculinidades en la literatura. Y al final hemos terminado llamando y escribiendo a Jaime Rodríguez Zeta este mismo fin de semana, quien nos ha acompañado hace unas horas en una entrevista fantástica sobre la que hemos podido hablar de muchas cosas. Vamos a presentar primero al invitado, vamos a presentar también después la novela que va a centrar la entrevista y luego le escuchamos. Hablamos sobre libros. Jaime Rodríguez Zeta es un escritor, periodista y editor peruano que, después de pasar mucho tiempo formándose como fotógrafo y reportero en su ciudad natal, en Lima, se mudó a Barcelona allá por el 2004, donde trabajó en la revista Cultural Lateral y fue director de la prestigiosa revista literaria Quimera. En 2011, según su biografía, se trasladó a Madrid, donde impulsó junto con otros socios el proyecto editorial Esto no es Berlín. Es poeta, ha publicado poemarios muy, muy, muy interesantes como Las ciudades aparentes y Canción de Big Morrow, y ahora se ha atrevido con una novela, con un libro a medio camino entre la ficción, la autoficción y también la crónica biográfica y los relatos, titulado Solo quedamos nosotros, que es también el motivo central de nuestra entrevista. El libro de la semana. Solo quedamos nosotros se publicó en 2021 y aunque es verdad que no ha tenido quizá la repercusión que se merecía, nos encontramos ante uno de esos libros que han ido pasando por el boca a oreja y que por eso son tan tan interesantes para los lectores que llegamos a ellos. La premisa de este libro es muy interesante, dado que cuando estalló la pandemia en Madrid, Jaime Rodríguez Zeta estaba preparando un curso sobre construcción y deconstrucción de la masculinidad para los talleres de escritura Fuente Taja. Pero justamente cuando tenía que dar ese curso, al principio de la pandemia, cuando realmente se sabía muy poco y el miedo estaba instaurado en la sociedad, contrajo COVID-19 de una manera bastante dolorosa, tanto que le llevó a tener que estar ingresado. Esta experiencia, que le hizo replantearse su propia vulnerabilidad, fue el motivo que impulsó esta novela, esta narración, difícil de categorizar también porque se encuentra entre, podríamos decir, entre varios géneros como puede ser la poesía, el periodismo, la autoficción o quizá la crónica biográfica, el reportaje, los relatos, etc. Es una lectura híbrida que merece mucho la pena y que os recomendamos muchísimo. Muy buenas, y ahora tenemos el gustazo de charlar con otro escritor, con Jaime Rodríguez Zeta. Muy buenas, Jaime, muchas gracias por acompañarnos en La Milana.
Hola, Víctor, muchísimas gracias por invitarme.
Estamos muy contentos de hablar contigo en este programa especial, un programa en el que antes hemos hablado con Iván y justamente ya sabéis, lo he ido explicando durante el podcast, que esa entrevista se grabó antes, luego he contactado contigo. Muchísimas gracias también por la rápida respuesta. Y yo creo que podemos cerrar este círculo que es muy interesante sobre masculinidades y literatura a partir sobre todo de la lectura del último libro que has publicado, Solo quedamos nosotros, lo has publicado hace muy poquito, en 2021, con Galaxia Gutenberg. Jaime, ¿cómo llegas ¿cómo llegas a este libro y por qué es un libro que la crítica por lo menos ha dicho que es un libro bastante duro en la lectura, un libro que cuestiona mucho sobre todo al hombre? ¿Cómo llegas a hacer esta escritura? ¿Qué es lo que te motiva?
Bueno, el libro parte de una situación muy concreta que es la llegada de la pandemia, ¿no? Yo justamente estoy preparando un curso sobre construcción y deconstrucción de la masculinidad en la literatura a principios del 2020, y en ese momento pues, se ocurre lo que ya sabemos, la explosión está tremenda de la pandemia y tal, y yo soy de los primeros que, digamos que casos graves que me voy al hospital, o sea, fue como una cosa tremenda. Entonces lo que pasó fue que esto me enfrentó, me puso en una situación de vulnerabilidad para la cual yo realmente no estaba preparado, ¿no? O sea, yo venía trabajando cosas de cómo hemos formado y construido nuestra masculinidad, ¿no? A partir de lecturas, de consumo cultural, de formación en familiar, qué sé yo, de patriarcado, básicamente. Y al enfrentarme a una situación en la que realmente, más allá de cualquier pues, investigación teórica y tal, de manera concreta, tal, me había enfrentado a una situación de vulnerabilidad extrema. Eso hizo que empezara a replantearme mi propia reacción a esta situación, ¿no? El libro parte, bueno, hay un segundo capítulo que es un artículo que publiqué justamente después de salir del hospital en marzo del 2020, en el que hablo de cómo en este momento de que estoy en el hospital y hay una espera como de 30 horas para una cama y la gente se caía al costado y cuando entré al hospital se morían 500 y cuando salí se morían 1000. Yeah. Era como, entonces, cómo yo voy reaccionando de una manera precisamente eso, ¿no? Con una especie de masculinidad tóxica, con un rechazo al sentir que necesitaba ayuda, ¿sabes? Una necesidad, sí, de más bien de ponerme en un papel de ser el que ayuda, el que protege, el que cuida. Todo lo que en otro momento podría ser leído como reacciones de una persona normal que pretende ser medianamente solidaria, claro, en mi cabeza, como venía con todos estos temas, lo revisaba como una especie de necesidad de convertirte en una especie de héroe, una especie de ser invulnerable, una especie de ser que no necesita ayuda, ¿no? Entonces todas estas cosas se activan en mi cabeza y empiezo a razonarlo de esa manera, ¿no? Entonces a partir de ahí el libro problematiza una serie de cosas sobre mi experiencia como hombre y sobre mi performatividad masculina, ¿no? Y sobre mi propio machismo tóxico, ¿no? Eso, digamos, es el punto de partida del libro. A partir de ahí, como te digo, empiezo un viaje que es muy, muy, digamos... No es un libro muy extenso, pero para mí sí es un viaje muy extenso, ¿no? Muy profundo, porque llega a investigar en heridas personales y tal, y lo que me ha formado a mí como hombre, ¿no?
Me parece súper interesante el relato que estás haciendo y cómo unes también esta autorreflexión, esta deconstrucción, podríamos decir, de tu propia educación, de tu cultura, con lo que también ha supuesto, en cierto modo, la pandemia para la sociedad occidental, ¿no? ¿Crees que poner de la mano? Porque también la pandemia lo que nos ha hecho ver es que veníamos de un púlpito donde nos sentíamos invulnerables en muchos sentidos. Simplemente hay que ver cómo se enfrentó pandemias terribles como la del ébola y qué repercusión tuvieron mediática, por ejemplo, en nuestro entorno. Y de repente llega la COVID y nos damos cuenta de que hostia, que los cataclismos, llamémoslo X, pasan, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con esa cultura heteropatriarcal, o a lo mejor es algo que tú has enlazado en tu cabeza. ¿Cómo lo ves ahora con un poco más de perspectiva?
Sí, yo creo que yo lo leo de esa manera. O sea, hay muchas maneras de leer lo que está ocurriendo, ¿no? Y hablo incluso hasta lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Que parece que tenemos una seguidilla, sí, en este comienzo de siglo, bueno, ya no tan comienzo, pero bueno, en estos dorados
años. Son tres 20, años duros, sí.
Que son unos años, pero divertidísimos, ¿no? O sea, incluso con lo que está ocurriendo ahora, cosa terrible en Ucrania y todo esto, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de leerlos, ¿no? Ciertamente yo no decido, pero tengo una manera de leerlos porque precisamente venía trabajando estos temas hace mucho, claro, tiempo. Entonces, es mi manera de enfocarlo. Una manera como cualquier otra, ¿no? O sea, yo lo leo en ese sentido, en el sentido de que efectivamente todo esto, mis reacciones ante ciertas cosas, y las reacciones, creo yo, de muchos hombres ante ciertas cosas, tienen que ver con una formación que efectivamente es patriarcal, en el sentido de que te hace pensar o te hace sentir que como hombre tienes que reaccionar de determinada manera a algunas cosas, ¿no? Y entonces... todo eso puede ser muy, muy, muy dañino y muy doloroso, ¿no? Entonces, es necesario, creo yo, por lo menos para mí, porque tampoco es que yo pretenda pontificar con este libro ni decir así tienen que actuar los hombres, ni mucho menos. Estoy viendo de una cosa muy personal, ¿no? O sea, para mí sí que es necesario revisar algunas posiciones, algunas, digamos, reacciones que tenemos ante ciertas cosas, porque puede ser mucho más útil que la manera en cómo estamos reaccionando ahora. Quiero decir, la negación de la propia vulnerabilidad, la apertura a compartir determinadas cosas, emociones, sentimientos, qué sé yo, para hablar de algunos tópicos, ¿no?, de la masculinidad, son mejores herramientas, creo yo, que las que hemos estado utilizando, ¿no?, para enfrentar según qué cosa, ¿no?
En ese sentido, si nos vamos un poco al campo literario, me interesa mucho también saber tu opinión sobre cómo puede funcionar o qué papel puede tener la literatura, tu trabajo como escritor, en este sentido. Porque claro, digamos que tenemos una herencia, no sé si del realismo más clásico en Europa, donde se hace la metáfora esta de que la literatura, la novela es el espejo, donde nos pensamos muchas veces que la literatura es un reflejo de la sociedad o del mundo en el que vivimos, y a veces se obvia, y esto me parece muy interesante, también la parte constructiva de la literatura. La literatura no solo es reflejo, sino que también construye diferentes maneras de enfrentar la realidad, diferentes formas de concebirnos a nosotros y de entendernos, ¿no? Que eso es lo que también hace que sea tan tan especial y que sigamos leyendo y sigamos obsesionados con este arte, ¿no? ¿Tú cómo te posicionas como escritor? ¿Crees que también hay cierta parte de construcción? Y esto lo hilo a otra pregunta también, porque es la pregunta del canon. Como hombre, sí. Como hombre que se autocuestiona, ¿qué hacemos con los personajes masculinos del canon? Pues claro,
sí, bueno, hostia, es muy muy interesante esto que planteas, Víctor, realmente, y tienes toda la razón en que efectivamente la literatura también construye, ¿no? No solo se alimenta, o sea, tú no solo cuentas tus circunstancias y cuentas tu experiencia personal y cuentas el contexto, ¿no?, en el que estás, que puede ser tanto en la literatura entendida como realista o de no ficción, como en la literatura de ficción, ¿no? O sea, hablaba hace poco con una gran amiga, Laura Fernández, a propósito de su libro La señora Potter no es exactamente Santa Claus,
que es exitazo,
un desborde, sí, imaginativo, sí, brutal, y que tú puedes pensar que a priori no tiene un relato, una, digamos, no se relaciona demasiado con la realidad, ¿no? Pero lo hablábamos con ella, me acuerdo justamente, es que en realidad la forma en la que tú expresas algo, sea de ficción o no ficción, es irrelevante cuando trabajas con emociones humanas, por ejemplo, como la necesidad de construir una identidad, por ejemplo, un sentido de pertenencia, ¿no?, a una tribu, a un grupo, y esto lo puedes hacer de distintas maneras, ¿no? Dicho esto, es cierto que efectivamente la literatura que hemos consumido, sobre todo para hablar solo del siglo XX, por ejemplo, ¿no?, y ya no te hablo de mucho más atrás, desde los orígenes, ¿no?, el héroe griego, por ejemplo, ¿no?, uh-huh, que es un paradigma totalmente masculino, ¿no?, de heroicidad, por ejemplo, eso forma parte de nuestra construcción literaria, por ejemplo, pero para hablar del siglo XX, como te digo, la figura, por ejemplo, del detective,
¿no?, de Marlowe, de todos estos,
Marlowe y toda esta gente, el hombre ensimismado, ¿no?, que habla casi consigo mismo, esta especie de voz en off, ¿no?, que habla consigo mismo, el superhéroe, qué sé yo, todas estas son construcciones completamente masculinas que sin duda hemos sido han ido formándonos también, ¿no?, como lectores. No, la literatura, cuando le preguntas a un chico lo primero que ha leído y tal, por lo menos la gente de mi generación, quiero decir, ahora ya no, ¿no?, pero la gente de mi generación te decía, pues sí, qué sé yo, Salgari, Dumas, Los Tres Mosqueteros, qué sé yo, todos son construcciones heroicas, ¿no?, de tal. Y luego, pues no sé, para irte a algo que no sea tan entretenimiento, sino más, entre comillas, profundo y tal, que se llama Philip Roth, ¿no? Los personajes de Philip Roth son de una masculinidad también muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy particular, por poner unos ejemplos, qué sé yo. Entonces, claro, es cierto que ese tipo de hombre, ese tipo de masculinidad, también se ha construido a partir de la literatura. Y yo creo que mientras los hombres, escritores o no, empecemos, que ya lo estamos haciendo, ¿no?, a reflexionar y a pensarnos de otra manera, efectivamente yo creo que eso producirá, y probablemente ya esté produciendo, hombres literarios, por decirlo de una manera, personajes que tengan otro tipo de complejidad masculina, ¿no? Claro. Que salga de esos paradigmas a los que ya estamos acostumbrados, ¿no? Y eso me parece a mí fascinante, me parece interesantísimo.
Sí, hace poco hablaba, no sé si conoces a este cantante que ahora tiene un éxito terrible, hace Tangana. Tiene un videoclip, y vamos, una canción, creo que se titula Demasiadas Mujeres, donde lo que hace, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Donde lo que hace es toma el mito de Don Juan y le da una vuelta dentro del contexto en el que nos movemos ahora, sociocultural, y entonces ya, él es un Don Juan, pero es un Don Juan víctima. El problema es que ha sido utilizada por muchas... Claro, pero ese es el peligro, ¿no?, que nos estamos enfrentando.
Bueno,
porque
mucho cuidado con eso, ¿no? Con la victimización también como hombre, ¿no?
Sí.
O sea, esto es muy peligroso. Mira, hay una serie de reacciones a esto, que Víctor, que a mí me flipan realmente, ¿no? O sea, qué sé yo, o sea, hay mucha gente que esto, ¿no? Soy hombre y tengo miedo, ¿no? Este tipo de cosas.
Sí.
O la gente, qué sé yo, por decir un ejemplo burdo y clásico, ya que manido, ¿no? Alguien como Pérez Reverte, ¿no? Con su especie de idealización absoluta, ¿no? De este tipo de masculinidad y su rechazo a cualquier cambio, no te metas conmigo, ya, esta es mi vida y tal, yo qué sé. Bueno, de puta madre, tú eres así, tío, y bien y tal, pero es mucho, o sea, me parece mucho más emocionante, mucho más divertido incluso el repensarnos, ¿no? El pensarnos claro. De otra manera, en tratar de construir otro tipo de idea de lo que somos y nuestro lugar, ¿no? Como la mitad de la humanidad, ¿no? Frente a la otra mitad o con la otra mitad, ¿no? Que representan las mujeres, ¿no?
Y es que incluso la gran literatura... Sí, y la gran literatura, Cervantes, Shakespeare, por poner dos ejemplos que todos conocemos paradigmáticos, son modelos de repensarse a sí mismo constantemente. Es decir, sí, el Quijote es una ruptura con la masculinidad normativa en ese momento. Si
por
lo pensamos.
Ejemplo, eso es un gran ejemplo, y hay muchos otros, ¿no? Pero sobre todo es el hecho de que muchos escritores están dispuestos a repensar y a replantearse muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos escritores han pensado la guerra, por ejemplo, ¿no? La guerra, ¿no? La guerra ha dado páginas y páginas de literatura llamada universal, digamos, ¿no? Han pensado muchísimo la guerra, se ha reflexionado sobre eso, pero pocos están dispuestos a pensar en lo masculino, ¿no? En el hombre. Eso sí es inamovible, ¿no? Es incluso algo tan terrible como la guerra, que incluso... De la gente que condena la guerra ha pensado muchísimo en la guerra, ¿no es cierto? O sea, no es que estén defendiendo la guerra, la condenan y tal, pero se dan la oportunidad de pensarla, replantearse, de pensar muchas cosas, analizarla en profundidad, pero cuando se trata del lo masculino, claro, ay, sí, no, esto ya me produce más problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es esa barrera, esa cosa, es la que yo creo que tenemos que aprender a derribar, ¿no? O sea, porque como tú mismo dices, eso va a producir una serie de personajes que tienen una complejidad mucho más rica, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no?
Si entramos en tu libro, en Solo quedamos nosotros, nos encontramos con que la contradicción es uno de los conflictos que tienen los personajes, que es lo que prácticamente les mueve muchas veces en la narración, ¿no? Sobre todo de los personajes varones. ¿Cómo enfocas esto? Porque es un conflicto que a mí me interesa mucho desde un punto de vista crítico literario, es un conflicto externo que se convierte en interno, ¿no? Hay una influencia constante del entorno sobre los personajes como que lo aprenden, lo toman y entonces empiezan a elaborar su propio conflicto, ¿no? Hacen ahí como una subjetivización de lo que le está pasando. Pasa con la propia pandemia, pero pasa con otros muchos más elementos dentro de la narración.
Sí, bueno, sí, efectivamente el conflicto tiene muchos niveles en este libro en particular, ¿no? Sí que es un libro efectivamente que se instala casi casi en el conflicto, en el sentido de que una revisión de tu propio pasado y una revisión de tus propias actitudes vitales siempre representa un conflicto, ¿no? O sea, no es un trabajo sencillo, no es algo fácil, es algo que puede ser abrumador, puede ser cansado, puede ser estresante, precisamente porque es conflictivo, ¿no? El asumir ciertas cosas de tu personalidad o de tu formación no es un trabajo fácil y en algunos aspectos, yo te diría más, en algunos aspectos una revisión total es casi imposible, ¿no? O sea, son cosas que tenemos muy, muy internalizadas. En mi caso, claro, yo llevé... El conflicto, o uno de los conflictos del libro, se desata cuando yo precisamente intento enfrentar heridas físicas y emocionales del pasado, ¿no? Y entonces eso que venía tanto tiempo intentando no enfrentar, lo asumo, lo encaro, lo hablo, y eso se ve reflejado en el libro, ¿no? De todas maneras, aunque haya un conflicto en el libro, aunque existan varios niveles de conflicto, yo lo que también lo intento verlo como una especie de asumir algo que es muy importante, que es el cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una relación compleja, rica y compleja y dura y difícil con mi padre, por ejemplo, ¿no? Y hay también con mi madre una relación que tiene mucho de culpa en ambas partes, ¿no? El sentimiento de culpa. Entonces, claro, para mí es una cosa que está ahí, es encarar este conflicto, asumirlo, tratar de abrir vías de comunicación con ellos, pero eso también lo asumo como una forma de cuidado, ¿no? De cuidarnos, de tratar de curarnos de alguna manera de ciertas heridas, ¿no? Entonces, yo creo que el conflicto es interesante, sí produce, tal vez no una sanación, porque no vamos a decir que es un libro, no vamos a caer en el tema de la autoayuda, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues esto es un libro catártico que ha sanado heridas, ¿no? Tal vez no se sanen las heridas, pero, por ejemplo, sí pensar en términos de cuidado ya me parece un
desinfecta, ¿no? Por lo menos.
Sí, desinfecta, efectivamente, tú lo has dicho. Es como echar un poco de desinfectante en la herida y empezar
escuece a... Escuece, pero hace que haya posibilidades de que cure mejor, ¿no?
Y hay unas posibilidades de que cure. Que ya te digo, o sea, tampoco yo soy acá el optimismo personificado sobre estas cosas, sobre estos asuntos tan, tan potentes, ¿no? Pero sí que efectivamente te dan una esperanza de que puede haber una sanación más adelante, tal vez, ¿no?
Para terminar con esta entrevista, sí que me gustaría enfocar también un poco en las preguntas en la parte del estilo y en la parte del lenguaje. Yo he flipado, he leído el libro, lo he leído del tirón y luego lo he vuelto a releer a fragmentitos. Se nota, no sé, esto te lo dirá mucho y me da un poco, me parece que es un poco cliché, pero se nota mucho que eres poeta por el ritmo de la prosa. Cada frase es que está casi construida como verso, se intuye el acento del ritmo interno. Y luego la propia selección, el propio cuidado. Es un libro, como dices, corto, pero es un libro que tiene mucha lectura, que puede ser muy, muy larga la lectura en el tiempo. El cuidado con el que utilizas las palabras, el lenguaje, me parece asombroso. Y me parece, no sé si aquí estoy haciendo una sobreinterpretación, que el cuidado puede empezar también con el uso del lenguaje.
Sí, tienes toda la razón. Bueno, pero te agradezco lo que dices del estilo y cómo escribo. Yo creo que efectivamente sí, yo vengo de la poesía, soy una persona que he vivido mucho en estado de poesía. Bueno, para mí la poesía no es solo escribir o publicar libros de poesía, sino es una manera de entender el mundo, una manera de comprender el mundo, y así me ha gustado a mí siempre sentirme. Es algo que no me cuesta nada asumirme como poeta, más me cuesta asumirme como escritor, narrador, ¿sabes? Así que es una palabra más, suena un poco más imponente. Como poeta, aunque haya publicado poco o escriba, pues cuando pueda, porque para mí es bastante doloroso el proceso mismo de la escritura, es algo que no me cuesta asumirme como poeta. Entonces yo creo que eso efectivamente se nota en el lenguaje. Sí, puede ser, hay una especie de vicio poético, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de que las palabras importan mucho, el ritmo de ciertas frases importa mucho, un intento de belleza, ¿no? Que ya yo no sé si lo consigo más o menos y tal, importa mucho, por lo menos está en mi intención, y eso creo que es importante. Y con respecto a lo que dices de que los cuidados empiezan en el lenguaje, creo que tienes toda la razón, ¿no? O sea, hay maneras en que tenemos que aprender a expresarnos en el sentido de no lastimar, por ejemplo, ¿no? Y aquí, claro, estaría bueno que habláramos un poco de esto la famosa corrección política que te dicen, ¿no? La tiranía de lo políticamente correcto. Y joder, es que de verdad, yo alucino con esta idea. O sea, lo que pasa es que, claro, o sea, se ha entendido, es como decir, claro, ya no se puede decir nada, ¿no? Este tipo de cosas, ofendiditos, que diría mi amiga Lucía Lismar, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? O sea, uno siempre tiene que escribir, bueno, creo yo, ¿no? De hacer humor o escribir o hacer crítica, siempre a las estructuras de poder y siempre al opresor. Eso es lo que sirve, lo que genera pensamiento y lo que divierte también, ¿eh? Cuando lo haces hacia abajo, ¿no? O sea, con gente que está, pues, ha vivido toda su vida machacada, con gente que está toda su vida oprimida, o cuando te zurras en lo que piensen o lo que sienten determinada gente en defensa de algo como el lenguaje este de la Real Academia o qué sé yo, cosas de estas que son abstractos. O sea, a mí me importan mucho más las personas, así sea una persona que se siente de una manera distinta, y si yo a través del lenguaje puedo, digamos, ser empático, ¿no?, con esa persona, pues voy a intentar hacerlo. O sea, me importa mucho más eso que ciertas normas o cosas con las que realmente nunca me he sentido demasiado identificado. Yo soy una persona que trabaja con el lenguaje, he trabajado toda mi vida con el lenguaje, he crecido entre libros, me he formado con el lenguaje, amo el lenguaje es mi materia de subsistencia y además es mi materia de vida. Y por eso mismo amo sus cambios, amo que sea tan abierto, amo que sea inclusivo, amo que evolucione constantemente y rechazo cualquier tipo o forma de conservadurismo que tenga que ver con él, ¿no?, o que le quieran imponer.
Pues, bueno, luego encima de esto también aparece mucho en el libro, ¿no?, de el lenguaje o la expresión como válvula de escape, ¿no?, el liberarte. Pero bueno, tampoco vamos a decir mucho más. Es un libro que recomendamos muchísimo desde La Milana. Un libro que he llegado como me gusta muchas veces llegar a los libros, ¿no?, por recomendaciones, por ir investigando, y de repente he llegado a este libro tuyo. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos con tan poco tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí.
Oye, Víctor, muchísimas gracias a ti más bien. Y bueno, me encanta además estar con vosotros ahora en esta previa de esta celebración tan importante de mañana. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Jaime. Te deseamos lo mejor y seguiremos en contacto, que queremos seguir leyéndote mucho tiempo.
Un abrazote.
Y después de haber realizado este programa, que ha llevado más o menos un mes de preparación entre entrevistas, documentación, etcétera, me encuentro con el dilema de saber si me he acercado siquiera a una mínima respuesta sobre lo que nos planteaban los compañeros y compañeras de CNT del Sindicato de Valladolid, que nos pidieron que habláramos sobre la masculinidad en la literatura. Bien, yo creo que no he conseguido responder nada, pero sí que hemos conseguido plantear bastantes preguntas. Preguntas que nos tienen que hacer reflexionar sobre cómo leemos, por qué leemos y qué leemos. Sobre qué leemos llevamos reflexionando mucho tiempo y eso es muy bueno. Es un ejercicio de crítica muy interesante estar en un constante cuestionamiento del canon literario. ¿Por qué? Porque ese canon, no lo podemos olvidar, obedece en muchos sentidos a unas razones ideológicas, culturales muy potentes que vienen, por supuesto, influenciados por el machismo y por los discursos hegemónicos de poder. Por otro lado, nos tenemos que plantear, y yo creo que esta es la pregunta más importante que ha salido en este programa, ¿cómo leemos? ¿Cómo leemos? Es muy importante, dado que venimos de una cultura claramente machista, y esta cultura claramente machista se refleja y se construye en el acervo literario que tenemos. Por lo tanto, una mirada, una lectura crítica, incluso de los grandes clásicos, es importante, porque si no, nos podemos equivocar a la hora de tomar ciertos modelos conductuales o a la hora de intentar pontificar ciertas actitudes completamente machistas que vienen, por decirlo de alguna manera, y Jaime nos ha dado una clave, incluso de la antigua Grecia, de ese concepto del héroe masculino que tanto tendríamos que cuestionar, por mucho que nos encante y disfrutemos muchísimo leyendo todas esas épicas y todas esas epopeyas que llegan hasta nuestros días. Y por otro lado, también tenemos que reflexionar sobre a quién leemos. Sobre a quién leemos y sobre las cosas que estamos y que están produciendo. Porque y esto es una cosa que hemos dicho muchas veces en La Milana Bonita, no existe una literatura, no existe una narrativa equidistante. Aquellas personas que dicen que la política está muy lejos de la literatura, generalmente es porque son reaccionarios y porque se mueven dentro de ese status quo que hay ahora mismo en nuestra sociedad. Por lo tanto, grandes preguntas que nos tenemos que hacer y que esperamos todos y todas en vuestra casa os las podáis plantear. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer estar con vosotros en este nuevo programa de La Milana.
Ha salido mal, ya no me importa, no lloraré, tranquilo, chaval, que el mundo no acaba, maldito reloj, si el tiempo parara.
Si este programa ha sonado bien, ha sido gracias a las aportaciones que hicieron nuestros mecenas Andrés, Diego Gómez, Rubén Cantalapiedra, JM Picón, Rubén García, Claire Manrimar, Eugenio, Tania, Nurka, La Revolución de las Luciérnagas, Sonia, Laura, Gemica, Conchi Guevara, Noviembre Nocturno, Rosa Mengíbar, Ana Esteban, Andrés M. Giraldo, Sara M. Antón Sánchez, Beatriz Lozano, Guille Jové, Mida Porta, María Grau, Samu Prieto, Mario Cañada Sánchez, María Ángeles Toribio, Santi Estevez, Irestyle 55, Luis Conejero Magro, Susana, Humilana, Ramón Leiva, Carmen Hernández Navarro, Estevican, J. Biesa, Linda Feynman, Albert, K. Fonsescam, Luria Pozo, Palomac, Elena Serrano, Chamarione, Papito 2573, Dunia Etura, Gaspar, Virginia, Moritz García, Cristina Raiz, Paulo González, José Manuel Otto, Elvira, Mireia Alonso, Elisa Gómez, María Jesús, Alfonso, Mar, José Manuel Martín, Guillermo Espallargas, Silvia Hurtado. Muchas gracias a todos. Y, por cierto, si no ha sonado tan bien como os lo esperabais, ha sido por nuestra culpa.